Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte.
Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de la radio que piensa, donde quiera que ustedes se encuentren en este minuto. Les saludamos desde el 102.5 de la frecuencia modulada para presentarles esta nueva edición de Nuestro Cobre. Nos encontramos a los estudios de la radio que piensa con nuestro panelista consagrado, José Manuel Flores.
Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Un abrazo y esperamos que sea un programa muy, muy interesante.
Esa es la idea y el propósito.
Exacto, eso por lo menos tratamos de hacerlo.
Y saludamos y agradecemos la presencia en los controles de don José Pérez y de Patricio, que están ahí haciendo posible que lleguemos hasta ustedes con la calidad requerida para que podamos compartir estos contenidos y estos mensajes que corresponden a esta exploración que realiza Nuestro Cobre en lo profundo del manejo de nuestra principal riqueza básica, como es el cobre, y por supuesto de todas las demás riquezas.
Claro, el manejo de esta riqueza da la pauta, el manejo de todas las riquezas de este país, ¿eh?
Así es.
Si tú revisas, es la misma lógica que aplican en todos los sectores de los recursos naturales de nuestro país,
¿eh? Claro.
El cobre la lleva en eso. Ahí las transnacionales aplican todas estas políticas que tienden al saqueo descarado de este recurso, y los políticos nuestros, obviamente, coludidos, como siempre, como históricamente ha ocurrido en realidad, salvo honrosas excepciones, José Manuel Balmaceda, nuestros primeros padres de la patria,
claro.
Salvador Allende.
Claro.
Y por qué no decirlo, hasta Pedro Aguirre Cerda, en alguna medida él propendió a la protección de este recurso, de estos recursos,
sí,
digamos.
Sí, sí.
Pero el resto, gente muy entreguista, muy proclive al anglosajón y muy proclive a la entrega del capital foráneo. Si tú revisas la historia de Chile, casi todos los tipos son gente que de muy poca dignidad, en la verdad las cosas, muy de muy poca dignidad, o sea, sin dignidad incluso, diría.
Grandes servidores del
capital
dinero,
foráneo,
de don dinero,
claro, ¿ah? Del capital foráneo, los tipos son vendidos, pues entregados. No, yo no puedo decirlo de otra manera. Y si vemos hoy día la política contingente, no escapa de eso aún, ¿no?
Claro.
Seguimos en esa misma tónica, con otros utensilios tal vez, pero en la misma lógica.
Sí.
Cómo los tipos actúan de manera tan civilina, tan cobarde con respecto a los intereses de este pueblo.
Sí, fíjate que yo incluso acentuaría eso que tú dices, porque es casi peor.
Sí. Cualquier cosa. Yo no quiero caer en la procolalia, por favor.
En la procolalia.
No me llegues a ese plano. Pero es terrible. Yo sí.
Claro.
Diría que es una indignidad, mira, que no guarda relación. Yo creo que no hay países en el planeta que creo que tengan registren estos índices tan descarados.
De entreguismo.
De entreguismo. Y en todas las esferas, de la élite. Ve lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica nomás.
Claro.
¿No?
Claro.
Chuta, ¿qué mejor botón de muestra? Claro. Nuestras fuerzas armadas, ¿cómo opera la cuestión ahí? El saqueo descarado, o sea, los tipos no tienen vergüenza, no tienen pudor, nada. Es más, si tú ves las declaraciones, me voy a meterme en otro plano, pero que tiene mucha relación con el saqueo. Tú ves las declaraciones de estos obispos y tú te das cuenta que los tipos hablan en un lenguaje que no guarda relación con los delitos cometidos.
Mira, podrá ser otro plano, pero no está reñido con todo lo que estamos tocando, porque tiene que ver con...
Por cierto, no.
Tiene que ver con
es parte de esta
con
cultura.
La ética, claro, la cultura, con la ética...
Aquí no hay valores, aquí hay antivalores. Yo diría que aquí estamos, fíjate que lo que acaba de ocurrir no ha ocurrido nunca en la historia de la Iglesia Católica, primero que nada. Esto de descabezar a todas las... No, bueno, no la han descabezado, pero...
Eso, muy importante.
Digamos, que se les pida los... Digamos, que se les pida la renuncia a los obispos, todos dependen del Papa, así que en cualquier momento les puede pedir la renuncia. O sea,
absolutamente.
Es como señal, no sé qué tanta señal puede ser eso.
Son signos, digamos, es como
tirar un petardo, así, mira, vamos a hacer... Pero en el fondo, claro, todos dependen de él.
Claro.
Y tú ves las declaraciones de la gente de Osorno, de aquí, de lo que está pasando en Rancagua, y quizás uno empezar a escarbar aquí en esta cosa, quizás qué cosas más aparecerían.
Pero fíjate que incluso salen las noticias internacionales que el Papa acaba de nombrar a un polémico...
Además, pues...
A un cura objetado,
claro,
a un arzobispo.
Claro, que cuestionado totalmente.
Cuestionado por lo mismo.
Entonces es como diría yo insisto a esto del cómico.
¿En qué?
Del cómico,
la filosofía
esta filosofía este popular chilena, porque estos son instrumentos teóricos que te permiten, yo creo que son artefactos, así que te permiten identificar, van configurando esta doble personalidad típica del chileno.
Sí.
Esto de sospechosa la hueá.
Sí, sí.
Yo encuentro excelente. O lo otro, no te declararon reo por lindo.
Claro.
No, son instrumentos así que describen con una precisión magistral momentos de... No solamente un momento, sino que muchos momentos.
Claro, pero sin decirlo con todas sus letras en todo caso. Igual es una manera de sortear el bulto, de hacerle quitar.
No, pero te deja al descubierto toda una situación. Lamentablemente,
sí.
Es cierto lo que tú dices. O sea, no llegamos por una racionalidad intelectual.
Claro, ese es el tema.
Llegamos por una caricatura.
Claro.
A esta situación.
Pero... Bueno, el fenómeno que uno de los fenómenos que se ha dado a propósito del humorismo, que ha habido humoristas que han hecho los análisis más descarnados desde el punto de vista sociológico de la realidad de nuestra sociedad chilena. ¿No?
Ese nacional, chiste, ¿no? Que se hizo famoso, que el tipo iba en la carretera.
Pero que hay que llegar a través de los humoristas, imagínate.
Claro, que iba en la carretera de Estados Unidos, había un puto hoyo, pasan horas y horas. Yo encontré genial, pues aquí camina y una cuadra y te saqué te borré ahí entero.
Claro.
No, bueno, el puto peso también, pues otro
genial. Famoso, que está ahí en veremos, está en vísperas de, parece, ¿no?
Parece que le están firmando ya el contrato, me da la impresión, porque a pesar de que hay los trabajadores están oponiendo a este individuo.
No, estamos refiriendo a Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la corporación del
cobre. Este señor que también hace su contribución a la cultura nacional. Esto con lo del puto peso. Recientemente está informándonos que Codelco va a proveer a Chile hasta el año 22 con 13.000 millones de dólares. Lo que no deja de ser, porque es la proyección que nosotros ya habíamos destacado hace dos semanas atrás, que Codelco en este trimestre aportó casi 700 millones de dólares a las arcas fiscales.
Claro.
Pero la minería privada no alcanza a los 250 millones de dólares.
Efectivamente.
Y explotando los dos tercios de la producción minera de este país. Vale decir que si Codelco, conforme a esta proyección que hace este señor, va a aportar 13.000 millones de dólares, la minería privada se va a llevar para la casa más de 30.000 millones de dólares.
Efectivamente, así es. Sí, claro.
Así.
Claro. O sea, en un cálculo bien estimativo.
Porque... Es la más brutal.
Sí, claro.
Claro, porque claro. Esta estimación
muy grueso.
La estimación que están haciendo sobre el aporte que ya hizo Codelco. Y más encima están usando un precio promedio que es inferior a los $3 la libra. Y ya vemos que la libra no baja a los $3. O sea,
claro,
ya estamos tirando para la cola, digamos.
En la
proyección que están haciendo.
Sí.
Entonces, bien mañido esto. O sea, yo creo que perfectamente puede ser más el aporte de Codelco. Tú ves, claro, que, por ejemplo, que Trump con los chinos ya llegaron a un acuerdo y se les bajaron los aranceles en los autos. Bajaron los aranceles de los vehículos y el dólar subió inmediatamente. Pasó inmediatamente la barrera de
los 600.
De los $300. O sea, de los $3.10.
¿Eh? Ah, sí, claro.
bajó de 25% el arancel a 10%, a 15%, bajó 10% el arancel de los autos que norteamericanos que pueden entrar a China, y sube el precio del cobre, pero de forma automática. El cobre es nuestro.
Claro.
Que se lo llevan, claro, como concentrado de cobre más encima.
Sí, pues, tema que ya hemos revisado exhaustivamente y que nunca nos vamos a cansar de examinar y de reexaminar, porque como bien saben nuestros oyentes, allí se produce una de las grandes fugas de riqueza.
Bueno, ahí está
la mayor, por así, claro, decirlo, ¿no?
Piensa el IMASEC, o sea, 4,2, y resulta que el 90% de IMASEC lo explica solamente el cobre.
Así es, claro. Así es.
Más del 90%, sí. Lo explica solamente el cobre. O sea, las demás exportaciones, las contribuciones, pero incluso dentro de la industria nacional.
Claro.
Es baja, bajísima. Claro. Entonces, ahora los tipos están haciendo todo un esfuerzo. Seguramente, fíjate que también ahora, esta semana, salió un estudio de una cuestión ahí que estudian, digamos, que publicitan que los reajustes de los ejecutivos durante el 2017 en la minería superó el 16%. ¿Cuánto le dirán de reajuste a los trabajadores? Esas son las expectativas que se esperan para este año. Además, si ya subió ese porcentaje, los tipos están dispuestos a moverse de un lado a otro por un 16% sobre lo que ganan.
Por lo pronto, algunos trabajadores no lo están pasando tan bien, ¿eh? Porque tú sabes que en Chuquicamata ha habido problemas esta semana. Hay un esfuerzo grande por una reducción de personal a raíz de este proceso.
Bueno, la rentabilidad. Aquí la gestión de rentabilizar proyectos pasa por reducir personal, ¿no? Esa es la innovación que hacen los tipos. Se llama ya de esa inteligencia que aplican, no supera. O sea, aquí la inteligencia se concentra en reducir el reglón salario.
Sí,
a como dé lugar, se inventan, es lo que hacen en todos lados, hacen un montaje y listo, vamos dándole.
Y todos los sindicatos de Chuqui se habían agrupado en el Hospital Salvador Allende de Calama.
Ya.
Y estaban allí
reunidos
esperando ser escuchados por la administración.
Ya.
Pero la administración se ha negado sistemáticamente a conversar, a dialogar con ellos, porque la amenaza que advierten los trabajadores es que este proceso de desvinculaciones que va en marcha no está sujeto a ningún plan concordado. ¿Ya? Y por lo tanto los trabajadores están en una situación muy
precaria, pero por supuesto
muy precaria.
Pero si ya lo hemos dicho, Codelco partió con el 95% de la producción de cobre el año 90, ya vamos en el 27, con suerte,
27%
de la producción de cobre. O sea, digamos, no hay que ser muy avesado para darse cuenta que quieren hacer reducir al mínimo la presencia de Codelco en la producción nacional. Claro. Todo propende allá. O sea, el 80% de los trabajadores eran trabajadores contratados por Codelco y hoy día no alcanza a ser el 30%. O sea, cualquier estimación que se haga a futuro es la tendencia que está dando, y que lamentablemente las distintas dirigencias que han habido ahí en las organizaciones sindicales han hecho la vista gorda, ¿no? Y toleran la situación.
Así es.
Piensa tú, este aquí ahora se publicó en estos días, ayer o antes de ayer, este estudio donde dice que los ejecutivos están saltando a un 16%. En la minería es donde más crecen los salarios de los altos ejecutivos. ¿Tú crees que el resto de los trabajadores va a recibir un 16% de reajuste?
No lo
el
creo.
El promedio global es 12. No, claro. El promedio global de ese estudio es 12.
Para los trabajadores, dice.
Los trabajadores.
Ya, se me había ilusionado. De que los trabajadores van a agarrar algo.
0,12 puede que sea.
Algo bueno. Oye, y lo que te comentaba recién, pues que emitieron una declaración. ¿Una declaración? Claro, los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata.
Escuchémosla.
Claro, que dice que los dirigentes sindicales de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y 1 de Antofagasta encuentran reunión en forma permanente en la sala de junta de dirección del Hospital del Cobre Salvador Allende Gossen. Dado que a pesar de haber solicitado por todos los canales oficiales una reunión para discutir el rediseño del hospital, que se puso en marcha en forma unilateral por la administración, no se les recibe. Dice, el director subrogante les indica que está impedido de reunirse con la dirigencia sindical. Lo mismo ocurre en las demás gerencias, donde los superintendentes y gerentes tienen prohibición de reunirse con los dirigentes sindicales. Por una parte, anuncian la salida de más de 1.700 trabajadores en 2 años. Y por otra, no se quiere consensuar con nosotros, dicen los dirigentes, los modelos de rediseño. No queremos gestionar el negocio, solo queremos resguardar la empleabilidad de nuestros representados, alegan los dirigentes sindicales, que reclaman no estar siendo escuchados, y cada personero con el que se han comunicado le dice que tienen prohibido conversar con ellos. Entonces, esta tozudez, esta pertinacia de quienes administran es...
Ellos mantienen su estrategia por reducir la presencia de poder con la esfera de la producción de cobre.
Es que ese es el tema. Ese es el tema.
Y reducirla al máximo. Y no explotar nuevas reservas y entregar las reservas al capital foráneo. Sí, eso está claro. O sea, si eso viene siendo desde que asumió Elwin. Por favor, ¿desde qué? ¿Cuántos
años llevamos? 28.
Claro, y ahí hay cómplices, pues, aquí hay dirigentes sindicales que son cómplices, por favor.
28 años.
Sí, hay gallos que han hecho la vista gorda. En algún minuto estos tipos gozan de impunidad hoy día, gracias al respaldo de partidos corruptos. Gozan de la impunidad, pero en algún minuto ahí va alguien con alguna mediano nivel de inteligencia social, tendrá que hacer algún balance de esta actitud. No tiene otra interpretación.
No puedo estar en contra de ninguna de las afirmaciones que acabas de hacer. Tengo que estar de acuerdo, ¿no?
Pero obvio, pues es que más evidente lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, ahora estos trabajadores en una ya se menos mal que se están dando cuenta, o sea, digamos, ya están en el tablón para tirarlo al mar, prácticamente.
Sí.
De a poco lo están corriendo así. Entonces, bueno, por lo menos se están dando cuenta que se van a caer al abismo, ¿no? O sea, sí. Ojalá es que puedan reaccionar, pero los veo divididos, ¿eh? Yo por lo menos así veo, es que los del teniente y los de Andina andan en otra onda.
Bueno, en todo caso, vamos a tener que esperar a conversar con los amigos de la Federación de Trabajadores del Cobre a propósito.
Ojalá tema pendiente. No pongan en antecedentes.
Sí, no han podido. Es por esto precisamente, porque están ocurriendo todas estas cosas. Aparte que esto está en el contexto de las negociaciones que están en curso. Entonces hay un mapa ahí más o menos complicado. Pero vamos a hacernos de la información y vamos a tenerlos en algún momento en el estudio para poder... agotar.
Y fíjate tú que la semana pasada nosotros denunciamos que el Congreso estaba firmando ratificando este convenio con Canadá, donde se protegen todas las inversiones de estas transnacionales. Yo no sé si
que son principalmente mineras.
Pero por cierto, volvemos, o sea, el IMACEN 90% es minería.
Claro.
Y minería, bien en particular, cobre.
Sí.
90% es cobre. Sí, ¿para qué estamos con la cera? Y cuando hablábamos de más expectativas, generar mejores condiciones para el saqueo del cobre, ¿no? Pues sí, eso es toda la faramaya que se hace.
Sí.
¿Cómo generamos mejores condiciones? ¿Cómo les proveemos de energía para que no saquen? ¿Qué cosa? El cobre. Pues, o sea, al final no es más que eso. Entonces, lo que estábamos comentando respecto de esto es que toda esta situación que se viene dando de deterioro sostenido pasa por todo este cuadro de corrupción.
Sí.
Este cuadro de corrupción generalizado, esta es una infección. Nosotros, la élite chilena es una élite infectada de corrupción.
Pero no es reciente, ¿ah?
No, por cierto que no, pues ya lo vimos, lo hemos visto desde el proceso mismo de la independencia de este país, cómo los corruptos... Oye, aquí hay familias, la famosa familia de los 800, pues tú ves que incluso están en los partidos políticos hoy día presentes.
Claro, ¿eh? Transversalmente.
Esa que denunciaban los hermanos Carrera. Fíjate, ¿cómo están todavía vigentes? ¿Ah? Son partícipes de la condición política de este país. Es gente que sabe de corrupción, sabe de cómo operar dentro de estos ambientes, se mueve muy bien. Uno de los tipos, por ejemplo, va a Harvard y ocupa plata fiscal y le exige a todos sus pelados que lo rodean que tienen que resguardar los recursos del Estado. Y él se da el gusto de pescar plata y salir para afuera.
Padre Gatica.
Republiqueta.
Republiqueta.
Ah, Republiqueta, ¿cómo diríamos, cómo le llamábamos nosotros ya esta cuestión? Esto, protectorado 2.0.
Ah, protectorado 2.0.
Un protectorado 2.0, que nadie sabe qué protectorado, pero es un protectorado. Entonces los tipos hacen lo que quieren, pues no tienen tasa ni medida esto. Bueno, volvemos a la declaración de los de estos príncipes de la oscuridad, porque ya no son príncipes de luz, estos hueones, pero son príncipes de la oscuridad. Vemos que los tipos se sienten chuta, que lo están acosando. Pues.
¿A quiénes te refieres? ¿Quiénes son estos príncipes?
A estos de la curia.
Volvemos a... Ya.
Bueno, los otros también punto. Se sienten acosados. Ves tú las declaraciones que hacía el ministro de Justicia hace poco tiempo atrás, que acusaba a los jueces de que eran de izquierda. Claro, y resulta que tú revisas la lista, todos los políticos de la UDI están libres. Claro. Todos los que, Penta, caso Penta, curiosamente.
Están libres de bolo y paja.
Este otro pirigüín que pillaron en Yugoslavia, parece. No, Yugoslavia ya no existe.
No.
Croacia,
parece que es. Rumania.
Rumania, esos países así medio. Exóticos, sí. Para nosotros. El tipo quiso hacer la misma de venta y no le hicieron la tapa. Claro. Se va a juicio oral.
No,
el tipo,
es que él no. Pues,
es rasca.
Es, o sea, un pirigüí.
Exacto. En cambio, los otros no, porque los otros gozan de privilegio, gozan de estatus.
O sea, no se justifica lo que él ha hecho, en todo caso, por supuesto, no lo vamos a hablar. Pero,
claro.
Pero,
no,
comparado,
cierto, pero comparado con los otros que han robado bastante más que ese, en todo caso. Claro, el delito de este que se trató de fugar. Obviamente, pero los otros no se fugan, saben que las instituciones funcionan, como dijo don Fausto.
Claro.
Las instituciones funcionan, entonces saben que los protegen.
Don Fausto, para ¿quién sería don Fausto?
Bueno, es el sobrenombre que le puso Marcel Clos a este presidente de nuestro que ratificó con
expresidente
que ratificó con su puño y letra la constitución de Pinochet.
Que nos rige hasta ahora, la constitución, claro. Lagos Pinochet.
Exacto, o sea, don Ricky Lakes.
Don Ricardo.
Él es muy, muy preciso, aquí las instituciones funcionan. Y
claro,
verdad
que funcionan.
O sea, hasta este minuto yo he visto que funcionan, pero perfectamente,
sí, pues,
para
les va bien
sostener esta corrupción y mantenerla. Porque hasta este minuto tú ves que cada día nos sorprende. Uno dice, chuta, llegaba a un nivel, pero al día siguiente pasaba al nivel 2.6, sí. 3.2 y seguimos subiendo.
Sí, sí. Oye, yo quería compartir un poco de arte, un poco de cultura. Sí,
necesitamos en
sí,
esta
vinculada,
cosa.
Sí, vinculada a la minería.
Se requiere una recreación.
Como lo hemos hecho en programas habitualmente desde que comenzamos, y evocar un tema que es del siglo XVII en realidad, que en Chile lo popularizó el grupo Quilapayún, y que tiene que ver con las formas de explotación de la minería a partir de aquellos siglos hasta ahora. Y el tema se llama A la mina no voy.
El blanco vive en su casa de madera con balcón, el negro en rancho de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.
En la mina brille el oro, al fondo del socavón. El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor.
Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.
Thank you.
adentro a mi negra triste, abandonada de Dios. Ya mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo.
Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón.
La mina brille el oro al fondo del socavón. El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Lea en Le Monde Diplomatique este mes. El nuevo rostro de la ultraderecha. Fondo de impunidad en derechos humanos. Leonardo Padura se refiere a los cambios en Cuba. Gobierno de Piñera baja impuestos a los superricos. Artículo sobre Brasil, Italia, Rusia, Israel, Japón, Gran Bretaña y Egipto. Y el libro del mes, Lucha Mapuche en la huella de Matías Catrileo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos les recomendamos Lo mejor de un bello sino de Sergio Jara Díaz, Las cruces para siempre de la periodista Miriam Carmen Pinto, De la farándula a la trinchera de la periodista Lidia Baltra. También tenemos La dignidad vive en el Sahara del periodista Pablo Jofré. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Estamos de vuelta en esta nueva edición de Nuestro Cobre para seguir explorando dentro y en lo profundo de la realidad de esta riqueza fundamental de todos los chilenos, Usted nos puede ver a propósito a través de Facebook en Diario TV Uchile.
Estamos en Facebook.
Así es, estamos en pantalla. Estamos en pantalla. Sí, y vamos a saludar a nuestro productor Vladimir Cerda, que está pasando por momentos complejos, personales.
Uf.
Por momentos difíciles. Y vamos a...
Hay que darle fuerza al hombre.
A abrazarlo desde acá y desearle
que supere,
que pueda superar con prontitud las dificultades que...
De buena manera.
Por supuesto.
Esta
por supuesto.
Crítica tu situación que vive.
Sí. Oye, y quiero aprovechar también de enviar un saludo a nuestros oyentes de Puente Alto, particularmente a quienes se encuentran en la Feria del Libro Puente Alto en este minuto.
Ah, qué bien.
Que están en la Plaza de Puente Alto.
Ojalá no estén escuchando.
Así.
Y se pongan ahí.
Así debiera.
Con este tema trascendental de todos los chilenos.
Sí,
¿eh?
Sí, por supuesto. Yo creo que están todos muy comprometidos. Están muy comprometidos con estas causas, ellos, en su mayoría.
Qué bien.
Son. Es que la gente vinculada a los libros, a la educación, al pensamiento,
se intruye
y no está lejano.
Estar ahí,
y no es ajena a la crítica.
Claro,
no es ajena a la,
tiene elementos para análisis.
Claro.
Y eso le permite llegar a conclusiones interesantes también.
Pero por
propuestas
supuesto,
y cosas.
Por supuesto.
Que son tan necesarias hoy día. ¿Eh?
Claro.
Qué bien, ¿eh? Me parece excelente que... Sí. Que se estén incorporando será un colectivo ese poder.
Claro, son
que se incorporen.
Sí. Oye, estábamos pasando revista, bueno, como lo venimos haciendo desde un principio, a la situación y al manejo administrativo de esta empresa de todos los chilenos, que es Codelco, por una parte, pero también viendo el clima generalizado en el ámbito político, religioso, cultural de nuestro país, que hace posible, como tú muy bien lo describías, que prospere el entreguismo, que prospere la claudicación en cuanto a la defensa. En realidad es mucho decir la claudicación, porque ni siquiera lo intentan.
Claro, todos son entregados nomás.
Claro.
Gente que nace así.
Sí.
Desde la cuna los preparan.
Sí, y yo siento que es necesario repasar algunos detalles que hemos tocado en muchas oportunidades, pero también se van quedando en el tiempo y quedan omitidos respecto a cómo se... lleva a cabo este proceso general de saqueo de nuestra riqueza, el cobre. Por ejemplo, es fundamental la exportación de concentrado, es determinante, pero tiene espacios, tiene etapas. Por ejemplo, cualquier persona se preguntará, pero ¿quién fiscaliza, por ejemplo, cuando se llevan el cobre a granel, el concentrado de cobre y los eventuales contenidos de ese concentrado?
Los protocolos que pueden estar operando en estas exportaciones.
Entonces se supone que debería haber un servicio que controla eso. Bueno,
ya como tú bien dices, lo hemos comentado. Ahora me llamó la atención una expresión que tú utilizaste. Es fundamental esto por los concentrados de cobre. O sea, te refieres tú a que eso es la esencia. A ver, ¿cómo me explico? O sea, en realidad no es fundamental para nosotros exportar concentrado de cobre.
No, pues.
Todo lo contrario. Es lo más dañino que puede haber para el interés nacional que estemos exportando concentrados.
O sea, partamos por ahí. Partamos porque...
Eso.
En primer lugar, durante...
Dejar clara esa idea.
Durante por lo menos dos gobiernos, ¿no? Tengo entendido que del gobierno de Eduardo Frei y en el gobierno de Salvador Allende, cuando empezó el proceso de chilenización,
desde antes,
ese momento había ellos, cuando empieza el proceso de chilenización que emprende Eduardo Frei Montalva, se prohíbe la exportación de concentrados,
claro,
explícitamente, claro, ¿no? Que prohibía, y eso se sigue aplicando durante el gobierno de Salvador Allende. No hay exportación de concentrados.
Bueno, y este es un anhelo que viene porque antes se exportaba blister, y el blister tiene un margen ahí también de que salen tierras ricas en otros minerales, o sea, un porcentaje de la exportación es rica en otros minerales. Entonces, yo diría que desde los años 40, incluso cuando se crea la Corfo, ya estaba en el espíritu de la gente de su momento que el cobre tenía que salir 100% refinado. Aunque esto lo manejaban empresas como la Anaconda.
La Anaconda, claro.
Y la Braden. La Braden Copper.
Braden Copper Company.
Que obligaron a Chile durante la Segunda Guerra Mundial a exportar el cobre a un precio más bajo del precio internacional. Como contribución
a la
ese causa, fue a la causa de los aliados, digamos.
Claro.
Que fue un negocio de los, en este caso, los capitales anglosajones, pues, dirigidos por el Imperio Británico. O sea, al final todo eso llegó ahí.
Sí.
Y que la industria automotriz y todo se hicieron un pingüe negocio ahí. Y que nosotros sacrificamos nomás, porque dejamos de ganar alrededor de 30.000 por año, más de 30.000 millones de la época de dólares. Una fortuna enorme.
Enorme.
Y también se hace tabla rasa de ese cuento. Pero a lo que yo veo es que ya ahí estaba manifiesto el interés, que había que hacer exportaciones de mineral, pero no de concentrado. Por tanto, lo que hacen los gobiernos esto de la concertación, lo que hace Elwin, que es un vendepatria, lo que hace Frey, que es otro tipo también de baja calaña, y lo que hace el Fausto, no es más que involucionar en este anhelo histórico de exportar cobre refinado. Ahora, en esta martingala que se arma, las estadísticas que te entrega Cochilco, ellos todo esto lo reducen a TMF, tonelada de concentrado fino, y es una cuestión aritmética. Yo en algún minuto yo me acerqué porque conocí a algunas personas que en otra instancia eran, siendo contadores auditores, me tocó tomar contacto con ellos y se fueron a trabajar ahí porque eran de Mora Cristiano, se fueron a trabajar a Cochilco. En ese minuto a mí no me interesaba que fueran de un partido político, pero estaban trabajando con Chilco, yo había trabajado, tuvimos algunos contactos por cuestiones de auditorías que se hicieron. Yo trabajaba en una empresa y que ellos fueron a hacer auditoría y cuentas así. Bueno, el hecho es que conociéndolo yo fui a consultarle este tema. ¿Por qué Cochilco no entraba más en Honduras a investigar qué es lo que estaba ocurriendo en realidad? Entonces, ¿cuál fue la explicación que daban ellos? Que la pega de ellos era chequear la factura. ¿Ah? Básicamente era eso, chequear factura, ¿no? O sea, la declaración, hay una declaración de exportación que se hace el que vende, eso pasa al Banco Central, ahí se arma un legajo con todos los antecedentes de las exportaciones, y ellos lo que es revisar que todos los documentos cuadren. Y bueno, como contadores auditores, bueno, todo cuadrado, o sea, tú veías el legajo y todo perfecto, ni un problema. Pero resulta que ibas a Valparaíso, o ibas a Antofagasta, o ibas a estos lugares donde está o aquí mismo San Antonio, y tú veías que la fiscalización o el aforo que se hace de las exportaciones en la minería no existía. O sea, digamos, estamos hablando que por día son vagones y vagones de mineral. Y la cuestión se cargaba al buque nomás. Pues entonces, bueno, ¿y dónde está el aforo físico aquí? Porque el aforo físico, ¿qué debería hacer? Pescar por lo menos un montón de tierra de un vagón,
claro,
y hacer un análisis, oye, ¿cuáles son las... qué cosa va contenida en esta,
claro,
tierra?
Claro,
¿eh?
Claro.
Nada.
La composición.
Nada, o sea, después por ahí quien ha relatado muy muy en detalle este señor que fue...
Don Rolando Castillo.
Inspector de aduana.
Claro, ¿vale?
Él ha relatado en detalle. Pero esa fue una contratación física que nosotros hicimos acá. Sin ser funcionarios de aduana. Veíamos que, oye, pero ¿quién fiscaliza esta cuestión? Esta cuestión sale así, ¿no? Y en esas instancias nosotros, en un viaje que se hizo aquí a Copiapó, sacamos ahí uno así de cómo están los vagones ahí, pues, así que era cuestión de encaramarse al vagón y sacar montones de tierra, y lo hicimos en algunos análisis, pero todo esto fuera de de la regularidad.
¿Lo hicieron en la universidad?
No, ya. Fuera la regularidad.
Ya.
¿Ah? Ya, así. Ya. Y bueno, y constatamos que haya más de 30 minerales. Pues. Y en cuestiones bien precarias, en condiciones bien precarias, vivimos, bueno, tierras raras, son 16 minerales.
¿También aparecían?
Las tierras raras, es todo un reglón de la...
Pero aparecían
de la tabla periódica.
Entre los 30.
Claro, sí, ahí. Entonces, claro. Contrastamos eso con algunas personas que trabajaban en algunas mineras medianas, y porque dijimos, puta, esta cuestión a lo mejor puede ser un loto, po. Sacamos, justo metimos la mano, donde, por decirlo. Claro,
y aquí no, venía de todo.
Y bueno, y los análisis de los laboratorios, no, efectivamente, gente que, laboratorios de ellos, también sí. Nos chequeaban y bueno, pudimos chequear eso.
Laboratorios de ellos, ¿te refieres?
Yo me refiero a estas empresas que operan en Chile.
Claro.
Porque hay gente que son chilenos, en definitiva. O sea, los tipos controlan la gran empresa, pero hay muchos, bueno, todos los funcionarios o los trabajadores no son todos extranjeros.
Por supuesto, por supuesto.
Y bueno, a muchos de ellos están dispuestos a colaborar. Sí, yo te digo, o sea, en algún momento hemos dicho acá que nosotros controlamos este recurso. Se administró, los chilenos administramos este recurso.
Claro, así ocurrió.
Chileno, los chilenos, hay mucha gente que está en la minería, los mismos acá, con estos dirigentes sindicales nos decían, pero que hay gente, nosotros valoramos, sabemos que hay ingenieros, sabemos que hay gente de que tiene una percepción profesional de lo que debiera hacerse en Chucky, que ellos mismos calificaban las acciones del puto peso como de mala calidad, ¿Ah? O sea, ellos tienen una, claro, digamos, una cierto. Vivencia práctica, una experiencia práctica es de cierto. Lo que debiera hacerse en la minería.
Sí, efectivamente. ¿Ah? Sí.
Me refiero ya sea a los trabajadores como a los supervisores o ingenieros que operan en esa área.
Por supuesto, ¿Ah? Por supuesto que sí saben.
Entonces ellos te van dando opiniones. Entonces uno recoge esas opiniones y va configurándose una situación de lo que ahí está ocurriendo.
Perfectamente, sí, por supuesto.
Y las más de las veces la gente es decente, güey. Sí, aquí estamos con el chileno, los chilenos somos decentes.
O sea, está muy claro que
los corruptos están en nuestro nivel.
Está muy claro que el problema no está ahí.
Exacto, ese es el tema. El problema no está ahí, el problema está arriba.
Claro.
En la cúpula corrupta.
Bueno, claro, como nos dijeron los mismos dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre que nos visitaron. O sea, Coelco
es
un botín.
Por cierto, es un botín.
Y lo que ven eso. Y claro, cuando él...
Y tienen que hacer la vista gorda, tienen que hacerse los giles, y ahí viene el chilenismo, hacerse el hueón, así, hay que hacerse el hueón aquí. Para poder sostener su trabajo y no estar
imagínate,
en
claro,
con
los
ladrones.
O sea, porque, lo cortan de ahí, claro, pierden.
De repente el ladrón se da cuenta que lo están observando y ya eso, que los tipos te persiguen.
Claro.
Es lo mismo claro. Que pasa en la Iglesia Católica.
A ver.
Fíjate, Goic. ¿Cuánta gente le dijo a Goic que están abusando los cabros chicos ahí en Rancagua? Y el girse hacia el loco.
Cierto.
Es lo mismo, sí. Ahora.
Con diversos resultados.
Fíjate tú lo que va a hacer Francisco. El Papa, me refiero ya.
Sí, sí.
Ya me lo eché al bolsillo.
No, yo lo comprendí ya. Y los auditores también.
Y eso va a ser interesante porque a lo mejor habría que hacer algo para... No sé. Yo creo que no se va a cortar esto. Tú, en 3 días, tú no vas a liquidar una cultura de... No sé.
Centenaria, milenaria, po.
De vida.
Es
una cultura de vida de esta gente.
Es milenario, claro.
Es una cultura de vida. Entonces estos ladrones acá también es una cultura de vida.
Claro,
piensa que
sí, es muy cierto.
Piensa tú que los tipos aquí en Tiltil, con movidas políticas, abrieron un basural.
Claro.
¿Por qué? Porque todo...
Con el rechazo de toda la población.
Exacto. ¿Y es por qué? Porque Tiltil está en el camino de esto. Todo lo que viene de Andina, de los Bronces, baja ahí a Quilapilún, se llama Quilapilún, creo que se llama el pueblito que concentra toda esta bajada. De relave y cosas así. Quilapilún o Pilapilún, no me acuerdo, tiene un nombre así. La gente de ahí de Colina debe conocerlo muy bien. Eso.
No lo recuerdo.
Entonces, todo eso, todo ese relave, toda esa contaminación, bueno, tiene los tipos la están apilando en algún lado en ese sector. Y este basural va a estar en esa zona, Tiltil, que es el próximo a. Que entre paréntesis, volvemos a la historia de Chile, ahí en mayo de 1818 asesinan a este patriota chileno.
Sí.
Que comentábamos, hemos comentado, o sea, que en este mes se cumplen 200 años del asesinato de este prócer nacional, junto con el asesinato de los otros próceres, sí, los hermanos Carrera.
Oye, a propósito, antes de seguir con lo que tú estás señalando en este minuto, yo tengo que asumir un severo error que cometí la semana pasada.
Bueno, ya hablemos de mayo. Se cumplen los 200 años. Yo diría, creo, el único, no sé si habrá otro programa en Chile que, y ojalá haya más programas en Chile que le enseñen a la juventud que aquí ha habido gente decente en este país y que lamentablemente han entregado su vida por tratar de recuperar todos estos recursos para este país. Yo digo esto porque todo el proceso de la independencia que José Miguel Carrera, que Rodríguez, que los hermanos Carrera y todos esos patriotas, incluso hasta Ramón Freire era carrerino, que lo liquidan después, también pasa por ese... Ellos todos fueron financiados, todo ese proceso fue financiado por un mineral de cobre de Coquimbo, el famoso Tamaya.
Tamaya.
Coquimbo era era el puerto que más que Valparaíso, incluso. Valparaíso, a pesar que el mismo José Miguel Carrera, 1812, lo declara ciudad. El Congreso que dirige. El Congreso, él era el presidente y el Congreso lo declara ciudad, Valparaíso. Pero en Coquimbo había un yacimiento que operaba y que desde ahí sacaron los recursos para financiar toda la campaña de la independencia hasta 1814. Y después en 1818, cuando este otro señor toma el poder y empieza a liquidar a los patriotas, comienza la deuda externa chilena. Una deuda externa que parte con un empréstito de un millón de libras esterlinas a 40 años y al 12% anual. Ese fue el convenio que hace este
leonino,
este servidor del imperio, leonino para los intereses nacionales. Bueno,
claro, por supuesto.
Leonino. Claro. Y el ministro de Hacienda de este personaje que participa en ese contubernio era en 1814 el representante del virrey de España, Rodríguez Aldea. Y están ahí los antecedentes, pues. Entonces, esta historia de saqueo viene de la inmundicia.
Sí. ¿Ah? Sí.
No hay que asombrarse, sí, digamos.
Oye, retomando el tema de la exportación de concentrado, a propósito, otro de los argumentos falaces que se esgrimen es el tema de las dificultades que representa refinar en Chile y la negativa a invertir en plantas de...
Bueno, ya, mira, yo ahí me cogería a la opinión que hizo el ministro el actual ministro de Minería, como a la semana de que ingresó este gobierno. Él dice, aquí hay una carencia de refinería de primer nivel.
Sí.
Incluso él propone, yo no sé, hasta este minuto no sé en qué irá eso, si o fue solamente una declaración y la cosa que va a quedar ahí, no. Pero él propuso que iba a hacer inversión en refinería.
Sí, yo escuché con entusiasmo esa noticia.
Claro, y que esas refinerías que él va a traer iban a sacar cobre más 14 minerales. ¿Ah? No cobre más oro, más molibdeno y más plata, sino que 14 más 14 minerales. Sería excelente. O sea, podríamos hablar que ese ministro tiene un espíritu al menos nacionalista. Lo menos que se le puede pedir, pues, que nacionalista en términos de salvaguardar el patrimonio de todos los chilenos. Bueno, esperemos que no se quede como el cura Gatica, ¿no? Que quede en esa instancia, una declaración de buenas intenciones y la cosa no
que es muy buena. Yo la recibí con optimismo, porque destruye, o sea, echa por tierra el argumento sostenido hasta ahora de que refinar importa un montón de externalidades.
No, hay refinerías muy modernas.
Pero por supuesto, Oye, y a propósito de refinerías muy modernas, lo que está pasando en Ventana y la catástrofe ambiental que está que azota la zona ahí de Quintero, en particular, también es un tema que ayuda a reforzar este argumento de las externalidades negativas.
Claro.
Y no deja de ser sospechoso también, pues.
Pero por cierto, ahí en Ventanas también hay otra cosa. O sea, en Ventanas antes quienes refinaban eran los pequeños mineros. Y ahora eso lo tomó Codelco.
Claro.
Entonces los pequeños mineros ya no tienen. Primero que nada, o sea, Ventanas está obsoleta como refinería. Eso es un hecho. O sea, perfecta. Sí, ahora, sí. Una refinería moderna vale 3.500 millones de dólares llave en mano. Oye, en la minería todos los años perdemos más de 30 mil millones de dólares.
Sí.
¿Ah? O sea, por favor, o sea, no, ¿que no hay plata en la minería para hacer una inversión de ese tipo? No la quieren hacer nomás, dice llanamente. Entonces ahí en Ventana tenemos ese problema. Luego, cuando esto pasa a Codelco, los más perjudicados son los pequeños mineros. Entonces, bueno, ¿por qué a los pequeños mineros se les está restringiendo esa posibilidad de que ellos puedan procesar sus minerales? ¿Por qué? Porque hay alguien que está interesado en agarrar toda esa producción.
Claro.
Y que lamentablemente no es Codelco. Le están dejando esa producción a terceros. A terceros de grandes capitales.
De grandes recursos, claro, de grandes capitales.
Pero es un hecho. Entonces, ya ahí volvemos de nuevo a esta martingala de entregarte estos recursos de manera gratuita.
Sí.
¿Estamos en la hora, estimado?
Sí, estamos.
Se nos vuela el tiempo.
Estamos sobre.
Pero bueno, hay que decirle a nuestros auditores.
Estamos llegando al final de esta emisión.
Que todo lo que ocurre en este país, todo lo que ocurre, toda esta faramaya, esta farándula, toda esta danza de delincuentes. Es solamente para saquearnos.
Así es, y de las diversas formas que hemos podido ir dilucidando a lo largo de todas estas ediciones.
Ojalá a los jóvenes y a las jóvenes las ramas no las hagan perder de vista el bosque.
Claro,
porque exactamente. Estos bandidos buenos son expertos en confundir. Los bandidos malos se dedican a robar, los bandidos buenos se dedican a confundir.
Muy bien, pues. Y hasta aquí llegamos por hoy.
Bueno,
con esta convocatoria, ¿no? A abrir los ojos, a ponernos de pie y a defender lo nuestro, pues, porque no hay de otra.
Un abrazo.
¿No? Un saludo a todos ustedes que nos han privilegiado con su atención y nuestro agradecimiento en los controles a don José Pérez y a Patricio, que está haciendo su práctica también acá. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Enclavado en la tierra colorada.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.
Entre los seres.